Bienvenidos a La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora, aquí está un mensaje de nuestro invitado especial.
Te doy un aplauso a Dios por la vida de Joshua. Joshua, ven por acá y compártenos en este día. Que se bendiga. There you go. Okay. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Sí?
Ahí está. Ah, okay. Perfecto, gracias hermano. Wow, entonces es un privilegio. Es un privilegio para mí para estar con ustedes en el día de hoy. Yo siento que el Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas. Y si usted quiere conocer más de nuestro ministerio, allá atrás en la información, en parte de la información, hay estos trípticos. Si gustan conocer más de nosotros, puede conocer más. Pero antes que entramos la palabra de Dios, vamos a orar. Y yo quiero pedir que usted, por favor, que ustedes pueden póngase en sus pies. Y vamos a orar y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Porque Él es el invitado especial en este día. Y si usted puede levantar su mano, vamos a orar y vamos a invitar que el Espíritu Santo puede mover en medio de nosotros en una manera poderosa. Si usted puede hablar en lenguas, puede levantar su voz y puede hablar en nuevas lenguas. Y si no habla en lenguas, no hay problema. Solo levanta su voz y ora a Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás derramando su Espíritu sobre nosotros. Pidemos, Señor, por un nuevo nivel de su Espíritu. Que tú puedes, su Espíritu Santo puede caer sobre nosotros como fuego. Hoy en este día, Señor, manda su fuego sobre nosotros, Señor. Queremos más de tu presencia, queremos más de tu gloria, Señor. Manda su fuego. Señor, manda su fuego sobre nosotros, Señor. Manda su fuego, Señor. Manda su fuego y su gloria en este lugar, Señor. Manda su fuego. Yo siento que el Señor quiere sanar personas hoy en este día. Yo siento que hay personas aquí que necesitan recibir sanidad. Si usted necesita sanidad física en su cuerpo, la unción de Dios está aquí y Él quiere traer sanidad. Si yo siento que hay muchas personas que están trayendo problemas y dolor en su cuerpo, y el Espíritu de Dios está aquí y Él quiere traer sanidad. Yo siento que Dios está dándome una palabra de conocimiento. Si hay alguien aquí que tiene migrañas crónicas por muchos años, Dios quiere sanar. Dios está sanando sus migrañas ahorita. Hay alguien aquí que tiene un problema, un dolor muy fuerte de su pecho o de su corazón. No sé exactamente cuál es el problema, pero tiene un dolor aquí que siente como una cuchilla, un cuchillo, algo muy, muy doloroso. Y yo siento que el Señor dice que Él quiere sanar eso hoy en esta tarde. Si usted necesita sanidad en su cuerpo, solo levanta su mano. Y yo quiero orar, Padre, en el nombre de Cristo, declaramos la sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Y ahorita pone su propia mano sobre la parte de su cuerpo donde tiene el dolor. Si usted trae un dolor de su espalda, pone su mano sobre su espalda. Si trae un dolor de cabeza, si trae un dolor de pecho, algo así, pone su mano. Yo siento que también hay personas que tienen tumores y crecimientos que el Espíritu Santo quiere sanar en este día. Vamos a entrar más profundo. Pone su mano sobre el parte de su cuerpo donde tiene su dolor. El Espíritu Santo quiere sanar su cuerpo hoy en esta tarde. Hoy en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, cáncer se va. Cáncer se va en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tú puedes quitar todos los tumores, todo el cáncer de la sangre, de leucemia, en el nombre de Cristo. Rechazamos eso ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, todo dolor. Hay alguien aquí que tiene un dolor muy fuerte de su brazo. Y cuando le mueve su brazo, tiene un dolor fuerte. El Espíritu Santo está sanándote ahorita, en esta tarde. Él está sanando su cuerpo ahorita. Alguien que trae un problema con sus dos rodillas por 5 años. por causa de un accidente de deportes. El Espíritu Santo quiere sanar sus rodillas ahorita, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, empiecen a mover, mueve sus cuerpos. Hace una cosa que no pude hacer antes sin dolor. Muévelo, chécalo, pruébalo. Yo recuerdo algunos meses atrás, estábamos en una iglesia muy grande en Reynosa, haciendo un congreso. Y viene, después, cuando termina la adoración, viene un hombre. Él estaba diciendo: pastor, yo puedo oír. Pastor, yo puedo oír. Y yo no conozco a este hombre, pero él dice: yo puedo oír. Él dice, yo preguntaba a él: ¿usted no podía oír antes? Él me dice que no podía oír por 11 años. Nadie le tocó, pero el Espíritu Santo sana su cuerpo en el medio de la alabanza. Aleluya. Entonces, hermanos, mueve su cuerpo. Mueve su cuerpo. Hacen cosas que no podía hacer antes sin dolor. Curro vos de masa. Muévelo, chécalo. Si eres menos a un 70% mejor, levanta su mano. Si se quita su dolor, gloria a Dios, gloria a Dios. Wow. Wow, ok. Wow. Y los que todavía no reciben su sanidad, mueve su mano. Vamos a orar otra vez. Padre, en el nombre de Cristo, declaramos sanidad de Dios. Fluye Espíritu de Dios en este lugar. Fluye Espíritu de Dios. Se puse su propia mano sobre su cuerpo. En el nombre de Cristo, sanidad física, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mientras que estamos orando por los que todavía no reciben su sanidad, yo quiero pedir que, si por favor, podemos tener como 5 testimonios. Y si usted fue sanado y quiere testificar, porque dice la Biblia que nosotros podemos conquistar al enemigo por la sangre del Cordero y por el poder de nuestro testimonio. Amén. Hay algo poderoso en el testimonio. Amén. ¿Quién recibe una sanidad ahorita? Mueve su mano. Si usted recibe una sanidad, no estamos hablando como por fe, cuando todavía tiene todo su dolor y todo, pero no estamos hablando si en verdad su dolor se disminuyó o algo así, y si puede ver una diferencia de 70% más o menos. Puedes pasar por aquí si gustan hacer un testimonio. Si hay alguien aquí que quiere dar un testimonio.
¿Sabe qué? Yo comienzo, Joshua. So, yo creo que me voy a tener que mudar en tu casa. So, cuando yo fui a México, ¿te recuerdas que hablé del hombro? Y luego me volvió el dolor y hoy no tengo dolor, aunque mudé toda mi casa ayer. So, no te vuelves para México, te quedas en mi casa, ¿verdad? Para que se me vaya el dolor de nuevo.
Amén.
Cada vez que me pongo al lado de este hombre, algo sucede en Dios. So, quiero mencionarlo porque me siento raro. Señor, yo le estoy mintiendo a la congregación. ¿Qué es lo que está pasando? Me siento extraño. Pero gloria a Dios por eso, de veras. Oh, bueno, lo voy a compartir. No sé si hay alguien más.
Wow. ¿Quién recibe una sanidad ahorita? Levanta su mano, mueve su mano. Si usted recibiste una sanidad, mueve su mano. Gloria a Dios. ¿Ok? Pásale, hermana. ¿Qué pasa? Oh, no quiere. Ok, está bien. No hay problema. Ok, entonces, hermanos, ustedes pueden sentar. Yo creo que hay algunos que reciben sanidad, pero por el caso del tiempo, porque tenemos un mensaje que Dios quiere en el día de hoy. Wow. Entonces, hermanos, es un privilegio para mí estar con ustedes en el día de hoy. Nuestro ministerio, como dice el video, nuestro ministerio se llama Ministerio Kaleo, que significa el llamado de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy uno de mis pasajes favoritos, uno de mis pasajes que es como algo muy clave para mí. Y era algo que me cambió mi vida cuando yo entendí este concepto. Es en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 9. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y él uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que yo soy muerto! Porque yo siento hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unos tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después oí el voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto más que no comprendáis. Amén. Entonces, hermanos, en esta visión, Isaías, esto es uno de mis pasajes favoritos, porque en este momento Isaías tenía un encuentro con Dios que cambiaba su vida. Y Dios está llamando a todos nosotros para tener un encuentro con Él, un encuentro con su fuego. Dios está llamando a nosotros que podemos encontrar a Dios, que podemos ver a Dios como Él realmente es, y que podemos ser transformados por su fuego y por su gloria. Isaías vio al Señor sentado en un trono, encima de todo. Muchas personas ven a Cristo como su mejor amigo, como su amante, como su misericordioso Salvador. Y la verdad, hermanos, todo esto es cierto. Él es nuestro amante, Él es nuestro misericordioso Salvador. Pero a menos que veas a esos aspectos de su naturaleza desde el salón del trono, tú nunca entenderás verdaderamente quién es Él. Porque Dios quiere transformarnos cuando veamos a Él como Él realmente es. Nunca podemos olvidar la verdad que Jesucristo es un rey. Y cuando el rey habla, tenemos que obedecer. Muchas veces hay cristianos que yo predico muchos en congresos de misiones. Y cuando estoy predicando acerca de las misiones, yo tengo muchos años viviendo como misionero, 5 años en México. Antes que mi esposa y yo llegamos a México, estábamos trabajando en África y en muchos otros lugares. Y para mí, cuando Dios habla conmigo, esto transformó mi vida. Cuando yo recibí la verdad, cuando yo recibí su voz, cuando yo escuché su voz, esta me transformó mi vida. Y cuando yo estoy predicando en congreso de misiones, yo a veces hace llamados a altares para las personas que quieren ser misioneros. Y muchos de ellos dicen: Ah, yo quiero ser misionero, pero tengo mucho miedo que Dios me mandarme a África, donde hay serpientes y leones y todo eso. Y la verdad es, cuando pensamos en la voluntad de Dios en esta manera, estamos perdiendo la verdad que Él es un rey. Que sí, hermano, a veces nosotros estamos enseñados como tener una relación con Dios muy cercana, y tenemos que tener esta relación cercana, porque Dios, Jesucristo, es mi mejor amigo. Él es la única persona que yo amo con todo mi corazón. Y Él vive dentro de mí. Pero cuando usted ve a Él sentado en el trono, no hay nada que el rey puede decir que tú puedes decir que no. Cuando sabes que Él es un rey, cuando sabes quién eres tú y quién eres Él, esto puede transformar su vida. Y cuando sabes quién es Él, no hay nada que es nada que es difícil para servir al Señor. Para mí, yo quiero compartir un poquito de mi historia. Si está bien con ustedes, yo quiero compartir mi historia. Yo crezco en una iglesia muy conservadora, muy fundamental. En esta iglesia yo conocí acerca de la palabra de Dios. Esta iglesia fue muy buena en la enseñanza de la palabra. Pero la verdad es que yo no sabía nada acerca del mover del Espíritu Santo. Y yo tenía una relación personal con Cristo. Y yo conocía la palabra. Pero la verdad es que yo no conocía el poder de Dios que puede transformar mi vida. Pero un día yo estaba sentando, yo tenía 9 años. Y yo estaba sentando en una escuela dominical para los niños. En esta escuela dominical, en esta clase, había 2 misioneros de África que estaban compartiendo. Y la verdad es que ellos eran carismáticos, pero en secreto. Ellos creen en los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia no saben quién eran ellos. O si saben, por este motivo, ponen ellos con los niños. Y ellos estaban enseñando nosotros acerca de los grupos étnicos, los tribus que no conocen Jesús, que nunca escuché la palabra de Dios en su propio idioma. Ellos eran traductores de la Biblia, ellos estaban traduciendo la Biblia en lenguajes indígenas. Y ellos estaban compartiendo acerca de la visión de compartir el evangelio a todo el mundo. Y que hay tribus que no conocen nada de Jesús. Y yo estaba pensando ahí, sentando ahí, un niño de 9 años pensando, wow, alguien tiene que ir y compartir con estas tribus. Alguien tiene que ir a estas naciones donde ellos no conocen Jesús. En este momento yo oí el voz del Señor por la primera vez para mí. Y él me dice, tú vas a ser misionero. Tú vas a ir a las naciones predicando las buenas noticias a los perdidos. Y tú vas a ir a muchas naciones alrededor del mundo predicando el evangelio. Y yo estaba sentando y la verdad es que el voz era tan fuerte. Yo no sabía que era una persona o qué era. Pero en este momento yo sabía que esto era Dios. En este momento, esta semilla de propósito fue plantado en mi vida. Muchas veces, yo creo que hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están viviendo sus vidas sin propósito porque no escuchaba la voz del Señor. Y cuando no tenemos un encuentro personal con Él, no vamos a ser transformados. Pero cuando escuchamos su palabra y cuando escuchamos su voz, esto es una semilla de propósito en nuestras vidas que puede crecer y dar mucho fruto. Entonces yo solamente escuché el voz del Señor y yo digo al Señor, sí, yo no sé cómo, pero yo quiero servirte, Señor. Desde este momento adelante, cuando yo estaba sirviendo al Señor con propósito. Hay muchos cristianos que están sirviendo al Señor, pero sin propósito. Y Dios no está llamándonos para servir sin propósito. Estamos llamados para servir a Él con un propósito, que es ser obedientes a su palabra en nuestras vidas. Y cuando yo crezco, yo fui a África para ser misionero. Yo tenía 18 años y yo estaba trabajando en un país que se llama South Sudan, el sur de Sudán. Y yo estaba trabajando ahí en estos días. La verdad es que era un país, pero ahorita es 2 por causa de una guerra civil. Y yo estaba trabajando allí y visitaba una aldea. En esta aldea fue mi primera vez como misionero ahí. Yo estaba trabajando con una denominación ahí. Y nosotros teníamos la responsabilidad para plantar, para establecer una iglesia en un lugar muy como donde hay muchos rebeldes y muchos soldados. Y llegamos a esta aldea con un equipo. Y cuando entramos a la aldea, había soldados esperando por nosotros. Y los soldados nos dicen, si ustedes prediquen aquí, nos vamos a matar. Porque no queremos nada con tu Dios. No tenemos nada que ver con tu Dios. Si tú puedes quedar aquí, pero en el caso que tú prediques, nos vamos a matar. La verdad, hermanos, yo no estaba preparado por eso. Esto no es algo que normalmente ellos nos enseñan en la escuela bíblica ni la escuela dominical. ¿Qué podemos hacer cuando gente dice que nos vamos a matar si prediquen el evangelio? Y yo estaba pensando, Dios, ¿qué puedo hacer aquí? Pero Dios me dice, ir y empiecen a orar. So, entonces yo estaba caminando, orando. En esos días yo no sabía nada de lenguas ni el poder del Espíritu Santo, pero yo estaba orando la oración de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en este lugar. Yo estaba orando esta oración, es una oración poderosa. En este momento la voluntad de Dios viene a nosotros, pero en la forma de un soldado borracho. Y este soldado borracho, inebriado, viene a nosotros diciendo: oye, Güero, ore por mí. Güero, blanco, ore por mí. Ore por mi esposa. Una de mis esposas va a morir. Él tiene algunos esposos. No sé cuántos tiene, pero él tiene algunos. Y él dice: por favor, ore por una de mis esposas. Ella va a morir. Y la verdad es que él tiene arma y no podía decir nada. Y yo digo: ok, voy. Y no, yo venga con él a su casa. Y llegamos a la casa y él empieza a sentar y completamente inebriado. Y había una mujer que estaba tirada en el suelo con una camita, una colchoncita hecho de zacate. Ella estaba tirada ahí sin vestido, sin ropa. Y ella tenía meningitis y estaba en el punto de morir. Y ella casi no estaba respirando, y cuando mueve su mano ahí enfrente de sus ojos, no estaba viendo nada. Sus ojos estaban abiertos, pero no hay nadie en la casa. Y yo estaba viendo a esta mujer pensando: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí con esta señora? Yo no soy el hombre de fe y poder. Yo soy un nuevo misionero que no sabe nada de nada. ¿Qué puedo hacer? El Señor me recordar: venga tu reino y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra está como en el cielo. Yo empecé a orar por ella. Yo estaba orando por ella en este momento. En algunos momentos ella se levantó. Y yo quiero decirle la verdad, hermanos, yo casi tenía un infarto. Porque esta era algo completamente temeroso para mí. Porque ella estaba casi muerto y boom, se levantó completamente sanado. En este momento, en este momento mi corazón estaba haciendo como pom, 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 pom. Y yo estaba viendo a ella y la única cosa que podía pensar es: tienes que actuar como esto es normal en su vida. Esta fue la primera vez. Yo no sabía nada de milagros ni nada. Y yo oré por ella. Ella fue sanada. Ella me preguntó. Ella fue muy sorprendida también. Porque ella nunca ve un gringo. Ella nunca ve un gringo. Y ella nos preguntó: ¿estoy muerto? Yo dije: no sé que ella piense que soy un demonio o un ángel o algo así. Pero ella me preguntó: ¿estoy muerto? Y yo digo que cuando yo podía respirar. Yo digo: no, estás muerto. Jesucristo le sanó. Y ella dice: wow, qué bueno. Cuando Él va a regresar a nuestra aldea, yo quiero decirle gracias para sanar mi vida. Porque ella nunca escuché la palabra de Dios. En ese momento yo dije a ella: señora, usted sabe, usted puede conocer que Jesucristo está aquí en este momento y Él quiere sanar su cuerpo, pero también Él quiere vivir dentro de su corazón, y ella recibe a Cristo y también su esposo. Aleluya. Su esposo, el borracho, él levantó. Y él podía ver a su esposa caminando, haciendo la limpieza, trayendo comida, haciendo comida por nosotros. Y él empieza a gritar: mi esposa vive, mi esposa vive. Y empieza él a salir del el cuarto, corriendo en todos lados, gritando: mi esposa vive, mi esposa vive. Y toda la aldea, todo el pueblito viene a nosotros, trayendo los enfermos, trayendo sus bebés que tienen meningitis, que tienen muchas enfermedades, y Cristo les sanó a ellos. El poder de Dios fue manifestado. Y los mismos personas que nos dicen: tú no puedes predicar en este lugar, si tú prediques nos vamos a matar, fue los primeros para poner sus armas en el suelo. Y ellos dicen: nosotros queremos seguir adelante de tu Dios, porque su Dios tiene poder. Tu Dios tiene poder. Entonces Isaías en este momento fue llamado para tener un encuentro con Dios. Hermanos, un encuentro con Dios puede transformar a una persona. En este momento, yo, cuando yo veo este milagro, yo digo al Señor: Señor, yo no sé que es posible, yo no sabía que esto era posible, pero yo quiero seguir viviendo en esta manera por el resto de mi vida. En este momento, esta señora tenía un encuentro con el Señor, pero yo también tenía un encuentro con Él. Y esto me puso un hombre dentro de mí. Y yo estaba gritando al Señor: Señor, yo quiero vivir con su poder la resta de mi vida. Porque en el reino de Dios esto es normal. Entonces Isaías fue llamado para tener este encuentro con el Señor. Y este encuentro fue algo poderoso para él. Él estaba viendo al Señor sentado en un trono. Y cuando vemos al Señor en el trono, esto puede cambiar nuestra perspectiva. Porque cuando vemos Él como nuestro Rey y también como nuestro amante, como nuestro Salvador, podemos tener intimidad con este Rey. Pero también podemos reconocer: Él es Rey y nosotros no somos reyes. Y de esta posición, viendo Él como un trono sobre todo, esto puede cambiar nuestra perspectiva de la vida. Porque no tenemos que ver la enfermedad con miedo y con temor. Podemos ver que hay un Rey sentado en un trono sobre cualquier tipo de enfermedad. Podemos ver que hay un Rey en el trono sentado sobre cualquier tipo de pobreza, sobre todos los demonios. Él está en el trono. Y cuando mantenemos el perspectivo de Él en el trono, no podemos ser distraídos. Y en esta visión, Isaías estaba viendo los serafines, los ángeles. Y los ángeles estaban adorando y alabando al Señor. Los serafines, yo estaba viendo en el Strong's Concordance, el diccionario de hebreo, la definición de serafín. Y la definición de serafín es, serafines, la definición es ardientes o los que están encendidos en fuego. Esta es la definición. Y Isaías estaba viendo estos serafines, los que están encendidos en fuego. Y él estaba viendo a ellos, pero ellos están tomando una posición muy interesante, porque la posición de ellos, que ellos estaban haciendo, como los que están encendidos con la gloria de Dios, ellos están muy cuidadosos en la manera que ellos están viviendo en frente del Señor. Dice la Biblia que ellos están cubriendo sus rostros con un par de alas. Con esta par de alas, ellos cubren sus rostros, ellos cubren sus pies, y ellos estaban volando con un par de alas. En la cultura, los serafines tenían sus alas cubriendo sus caras. ¿Por qué? Porque Isaías no podía ser distraído de la gloria de Dios. Si usted quiere brillar con la gloria de Dios, debes que estar dispuesto a esconder su cara. Dios está llamando a nosotros para brillar con su fuego y con su gloria. Dios quiere encendernos. Dios quiere poner su fuego sobre nosotros, como estos serafines que son los que están encendidos en la gloria de Dios. Pero nosotros también tenemos que vivir en una cierta manera. Tenemos que vivir una vida de humildad. Una vez yo estaba en un país. En este país estaba predicando en un congreso. Y viene un pastor, y él estaba trayendo su tarjeta. Esta tarjeta, él me da la tarjeta, y yo estaba leyendo la tarjeta. Él dice en la tarjeta: apóstol, profeta, obispo, pastor, todos. Yo creo que él podía, yo creo que él no sabe que podía poner serafín. Hasta el serafín, él tiene todo. Él estaba, yo estaba viendo, wow. Y yo digo a él, wow. Todos ustedes en un solo cuerpo. Wow, qué bueno. Pero la verdad, yo pregunté a él, wow, ¿y dónde está su iglesia? Well, pastor, yo no tengo iglesia. Es algo chistoso, pero a veces esto es el problema dentro de la iglesia. Porque nosotros a veces queremos ser a alguien. Queremos poner nuestras fotos, nuestras imágenes, queremos tener significa en el trabajo que hacemos. Pero si usted verdaderamente quiere brillar con la gloria de Dios, quiere ser vivir una vida ardiente en la gloria, tiene que esconder su rostro. Porque la Biblia dice que Dios rechaza los orgullosos, pero Él se levanta los humildes. Y si usted quiere caminar, en el fuego, tienes que esconder su rostro. Los serafines no quieren que Isaías pudiera estar distraído de ellos, porque él tiene que concentrar en el rostro del Señor. Humildad, santidad y movilidad. Esos serafines estaban demostrando la vida de santidad. En la cultura del Antiguo Testamento y también en el Medio Oriente hasta el día de hoy, los pies eran la parte de su cuerpo que son más reconocidos como la parte más sucio. Y los pies, y ellos estaban cubriendo sus pies. Dios nos está llamando para vivir una vida de santidad. En muchas iglesias la santidad se ve como la ropa que usa, o la forma en que habla, o la manera que usted está trabajando por el Señor. Y la verdad es sí, esto es parte de la santidad. Pero porque esas cosas son frutos tangibles de un trabajo profundo que Dios está haciendo en tu corazón. Pero la santidad, Dios está buscando una conexión contigo que puede traer una santidad que viene de la profundidad de su corazón. Los hombres están buscando santidad que está en el exterior de una persona, pero Dios está buscando santidad de corazón. ¿Cómo podemos vivir una vida de santidad? Es posible por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida santo por la sangre de Jesús? Cuando alguien está en Cristo y está nacido de nuevo, la sangre de Cristo destruye el poder de pecado en su vida. Y puedes vivir con una nueva naturaleza como hijo de Dios. Por esta razón, puedes acercar al trono del Señor con confianza. Muchas veces en la iglesia yo puedo ver que los cristianos a veces parece como gente en depresión. Cuando pregunta, ¿cómo está, hermano? Estoy viviendo en la victoria. Esto no es victoria. A veces hay cánticos que hablan acerca de yo soy un pecador, yo soy algo horrible, yo soy eso. Pero Jesús es bueno. La verdad es que Dios sabe que Él es bueno. Y nosotros cuando declaramos siempre que oh, yo soy un pecador, un viejo pecador, la verdad es que si usted está en Cristo y Cristo está dentro de ti, tu naturaleza ya cambió. Usted no tiene la naturaleza como pecador. No estoy diciendo que no vas a pecar. Sí. Cuando tiene Jesús en su corazón, a veces nosotros podemos fallar, nosotros podemos cometer errores, pero nuestra naturaleza en el cruz del Calvario fue cambiado, fue transformado, y no somos pecadores. Si usted está pensando, yo soy un pecador, solamente soy un pecador, tienes que recibir Cristo. No, en verdad. Si usted está viviendo en esta manera que, oh, yo soy un pecador, yo soy un pecador, pero estoy viviendo en la victoria. No, no puedo vivir en la victoria en esta manera. Tienes que recibir la revelación de la gracia de Dios. Y puedes vivir en santidad. El poder de pecado fue destruido en el cruz del Calvario. Y nosotros no tenemos que vivir abajo de la autoridad de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos Cristo en nosotros. Estamos en Él y Él está dentro de nosotros. Estamos encendidos. Si verdaderamente estás en Cristo, estás encendido con su fuego y con su gloria. Entonces su naturaleza ya cambió. Usted no tiene la naturaleza de pecador. Si usted está en Cristo, tiene una nueva naturaleza como hijos de Dios. Y el tercer punto es que los serafines estaban demostrando una vida de movilidad. Ellos estaban preparados para ir donde el Señor dice. Movilidad. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Con mi esposa y yo tenía muchos años trabajando en África. Y yo estaba trabajando y yo estaba muy feliz en África. Me gusta África mucho. Y hasta los cosas que son difíciles. Me gusta África, me encanta África, la verdad. Pero un día mi esposa y yo estaba estudiando mi maestría en negocios en los Estados Unidos. Mi esposa y yo estábamos visitando México como misioneros, pero por corto plazo. Estábamos visitando, predicando, haciendo congresos y predicando en iglesias en Ciudad Juárez y Ciudad de México y Reynosa. Y un día el Señor, yo estaba con un grupo de pastores en Reynosa, donde yo vivo ahorita, pero en esos días yo no tenía ninguna intención para estar en México. Yo no hablo nada de español ni no tenía la intención para vivir en México. Yo estaba preparado, voy por África, porque este es donde el campo misionero, es el verdadero campo misionero. Pero yo estaba con un grupo de pastores y yo estaba profetizando con ellos en Reynosa, Tamaulipas. Yo digo, yo siento que el Señor dice que Él quiere levantar una escuela de misiones aquí. Que esa escuela de misiones, gente va a venir de todo el mundo para ser entrenados. Y misioneros de Latinoamérica va a estar enviados a las naciones para plantar iglesias. Yo estaba profetizando eso sobre ellos. Y por fin yo digo, ok, wow, qué buena palabra. un año luego, yo estaba en mi casa, yo, mi esposa y yo estábamos en ayuno. Estábamos preparando para ir a África y Dios me habló. Él dice, ¿tú recuerdas el profecía que tú dabas en Reynosa? Yo digo que sí, Señor, sí, yo recuerdo el profecía. El Señor dice, esta profecía no era para ellos, los otros pastores. Esta profecía es para ti. Yo quedo muy sorprendido. Siempre estoy viviendo como muy sorprendido, yo siento. El Señor dice, tú tienes que moverse a Reynosa para levantar una escuela de misiones. Dos semanas después, mi esposa y yo movemos a Reynosa. Hasta el día de hoy es nuestra ciudad. Y vivimos ahí hasta el día de hoy. Movilidad. Si usted quiere servir al Señor, tiene que estar preparado. Por donde el Señor quiere mandarte, estás listo para obedecer. Dios está buscando personas listos para hacer tu voluntad. Para Dios, la obediencia es su lenguaje de amor. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guardará, ese es que me ama. Los que tienen mis mandamientos y lo guardará, ese es lo que me ama. En una otra traducción dice, el que tiene mis mandamientos y lo hacen, eso es el persona que me ama. Hermanos, Dios, el deseo de Dios por su vida es que ustedes puedan estar encendidos con el fuego, pero tienen que vivir una vida de humildad. Tiene que vivir una vida de santidad, no por su propia fuerza, pero por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Pues tienes que vivir una vida de movilidad y obediencia, porque es algo obediencia es algo que toque el corazón de Dios como nada. Wow. Yo estaba ministrando. No estaba ministrando. Yo estaba visitando la oficina de inmigración en la ciudad donde yo vivo, porque en el principio llegamos al país de México como turistas y cada 6 meses yo tenía que renovar mis papeles, mi visa. Y yo estaba visitando en una oficina, una de esas oficinas de inmigración, el mismo en mi ciudad, cada 6 meses. Y ahorita soy residente permanente y no tengo que irme allá. Pero cuando yo trae gente de otros países, tengo que llevarlos a esta oficina. En esta oficina un día yo tenía un equipo de americanos que estaban sacando sus visas. Y yo hice toda la papelería por ellos y yo estaba esperando afuera por ellos. Y viene una señora a mí, él me acercó, era como a las 10 de la noche, algo así, era un poquito tarde. Y me acercó esta señora y me dice: yo estoy mirando a ti en este momento. Yo vivo en una ciudad un poquito peligrosa. Y yo veo a él y yo tomo un paso atrás diciendo: ¿por qué estás mirando a mí? Y porque yo no sabía quién era él. Y él me dice: no, yo estoy mirando a ti porque yo trabajo aquí en esta oficina. Cada vez que tú vengas y los equipos que estás trayendo, yo puedo ver que ustedes tienen una luz muy brillante alrededor de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una luz sobre su cabeza, una luz en su cara. Y yo estaba pensando, sentando en mi oficina muchas veces, pensando: yo tengo que preguntar a este gringo, ¿por qué estás encendido en un fuego? ¿Por qué él tiene una luz? Y él dice que mientras que yo estaba esperando ahí, él dice: yo tengo que preguntar a él, ¿por dónde viene esta luz? ¡Aleluya! Hermanos, Dios quiere encendernos en el fuego. Él quiere que nosotros podamos brillar con la gloria. Él quiere que nosotros podamos vivir una vida de poder. Pero todo eso viene de un encuentro personal con Él. El conocimiento y revelación acerca de Dios no puede reemplazar la revelación que viene de un encuentro con Dios. Isaías, en este momento, él tiene una revelación acerca de Dios, pero en esta visión él fue transformado porque él recibe un encuentro personal con Dios. A veces es más fácil buscar revelación de alguien más o para alguien más. Como pastores, yo puedo ver, yo estoy pastoreando una iglesia también, y a veces hay gente que tengo algunos años como cristianos, y cada domingo ellos dicen: oh, pastor, tienes una palabra por mí. Yo tengo que hacer esta decisión y yo tengo que escuchar la voz del Señor. La verdad es mi responsabilidad como pastor no es escuchar la voz del Señor por usted, es para enseñarte. Y para enseñarte cómo usted puede escuchar la voz del Señor. Porque la revelación que yo tengo dentro de mí no puede transformar su vida. Porque la revelación que yo tengo viene de mi experiencia con Dios. Y ustedes tienen que tener su propia experiencia con Dios si quiere ser transformado. Si quiere ser transformado por el fuego, usted tiene que encontrar el fuego de Dios. Isaías tuvo un encuentro con él y en este momento todo se convirtió en algo muy personal, porque en la presencia de Dios toda la vida de Isaías, su maldad, sus problemas fueron revelados. Yo estaba predicando en Ciudad Juárez y esta era una ciudad muy peligrosa, En una campaña yo estaba predicando en una boxing rink, una arena de boxing rink. Y yo estaba haciendo una campaña ahí y casi todos eran niños. Pero por fin viene una señor, y este señor era inebriado y tiene muchos tatuajes de la muerte, de la Santa Muerte, y tatuajes de cosas muy feos. Y él estaba completamente borracho. Y viene a mí y en el llamado altar. Y yo tenía muchos niños y todo. Y yo digo a alguien: ok, por favor, si usted puede ministrar con los niños, yo voy con él. Y yo mueve a él a un lado. Y yo pregunté: ¿qué necesitas? Él dice: ah, puedo, por favor, oren por mí. Ok, yo voy a orar por ti. Y yo pone mi mano sobre él. Y en este momento él gritó: ¡ah, su mano está muy caliente! Qué bueno. Yo agarro a él por su brazo y yo pone mi mano aquí. Él estaba gritando: ¡ah! Y gritando. Él dice: estoy quemando. Y yo soy bueno. Dios está tocando su vida. En este momento él empieza a llorar. Y él me dice: yo no quiero ser sicario. Yo no quiero seguir viviendo como sicario. Él estaba andando con los bandas, con los narcos. Y él dice: no quiero vivir en esta manera. Yo quiero cambiar, pero no sé cómo puedo cambiar. Yo veo los demonios de las personas que yo maté. Y siempre en mis sueños no puedo dormir. Él estaba como casi gritando. Y yo digo a él: si tú quieres recibir Cristo, Cristo puede liberarte de toda esta maldad de su pasado. En este momento, él levantó su cabeza y yo pude ver que los demonios ya están tomando control. Ellos empiezan a gritar: no, no, no. Y él pone su mano en su bolsa para sacar un arma o algo así, no sé qué tiene. Pero él pone su mano aquí para sacar un arma. Y en este momento yo digo a él: en el nombre de Cristo Jesús. Y yo solamente toco a él con dos dedos. En el nombre de Cristo Jesús, no. Hermanos, la única manera que yo puedo describir eso es como el mano de Dios que viene y ¡pum! Se golpeó. Y él se cae en el suelo. Y él no podía mover sus brazos. Él no podía mover sus piernas. Él no podía agarrar su arma. Ni nada. A veces todas estas manifestaciones del Espíritu Santo son muy prácticos. Sí, porque Dios estaba protegiendo a mí de este sicario. Y yo sí oré por él. Y él estaba gritando: no, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo? Y yo saqué los demonios. Los demonios salen de él. Y él se despertó. Y él estaba sentado ahí, completamente sano, completamente en su mente correcto. Él dice a mí: quiero recibir Cristo. En ese momento él empieza a danzar como eso. No estaba borracho completamente, estaba en su mente correcto, pero estaba cantando canciones y todo, porque Dios ya cambió su corazón. El fuego de Dios quiere transformar nuestras vidas. En este momento Isaías tiene un encuentro con Dios, pero también él reconoce que tiene problemas que tiene que ser transformados. Y entonces Isaías dije: ay de mí que soy muerto, porque siento hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Dios viene, cuando Dios está enfrente de nosotros, a veces hay cosas que son reveladas en nuestras vidas que no son correctos. Cuando el fuego y amor de Dios cae sobre nosotros, hay cosas dentro de nosotros que tiene que morir. En este momento Isaías dice: ay de mí, porque yo soy muerto. Yo estaba trabajando en África como misionero. Y yo compartí la historia de esta sanidad milagroso. Y en este momento yo estaba clamando: Señor, quiero más, quiero más, quiero más. Y un día alguien me enseñó acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y yo estaba en Uganda, en el norte de Uganda. Y yo estaba en una iglesia que están experimentando un avivamiento poderoso. Y en esta iglesia ellos podían orar y tiene fuego y gloria. Y yo estaba pensando, ¿qué es eso? Yo no sabe qué significa estos shakarabasan, estos lenguas y todo eso. No sabe nada. Pero ellos estaban orando por los enfermos cada día. Ellos eran sanados. Yo tenía un milagro, nada más. Y ellos estaban viviendo en esta manera, una vida de poder. Y yo digo a ellos, ustedes tienen algo que yo no tengo. Yo quiero lo que ustedes tienen. Y ellos me dicen, tú tienes que encontrar, tú tienes que recibir el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Yo digo, hermanos, yo no sé nada de eso, pero yo quiero eso. Y ellos pusieron manos sobre mí y yo sentí como un fuego estaba cayendo sobre mi vida. Y yo empecé a orar en lenguas. Yo pensé que yo tenía el lenguaje de ellos. Por como una semana yo estaba irando a gente en la calle, pensando que ellos van a entender. Y no conocí que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía nada de eso. Pero Dios transformó mi vida a través del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Dios quiere mandar su fuego. Como en este pasaje, cuando el ángel viene con el carbón encendido y se tocó los labios de Isaías. Cuando él fue tocado por el fuego, él podía escuchar. Hasta este momento, él estaba viendo los ángeles, viendo la gloria, viendo todo lo que están pasando. Pero sus oídos no estaban escuchando la voz del Señor. No podía escuchar el voz del Señor. Pero cuando él fue tocado por el fuego, Dios, fíjate, él dice, soy un hombre de labios inmundos. ¿Y dónde toque el carbón encendido? Sus labios. Porque el parte de él, que era el parte que el enemigo estaba usando, fue el parte donde Dios quiere transformar por su gloria. Y él fue tocado y transformado con el fuego. Y él recibe el fuego. Y él empecé a escuchar el voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Él no estaba escuchando el voz del Señor hasta el momento que él recibe el toque del fuego del Señor. Y cuando él recibe el toque desde el fuego de Dios, él podía escuchar la voz, pero más que la voz de Dios, él podía escuchar la corazón de Dios, los pensamientos que vienen en la corazón de Dios. Y dije Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero más que no comprendáis. Hermanos, cuando nosotros no tenemos el fuego de Dios en nuestras vidas, estamos sordos y estamos ciegos. Yo quiero terminar con una historia. Yo sé que no tengo mucho tiempo. Quiero terminar con una historia y vamos a orar. Un día yo estaba ministrando en un pueblito cerca de donde yo vivo y viene una señora. Un señor que tiene un problema con su ojo. Él no podía ver. Él era completamente ciego de su ojo. Y yo pone mi mano sobre él. Y cuando yo oré por él, yo escuché el voz del Señor. El voz del Señor dice, ¿qué es más difícil para mí? ¿Sanar un hombre ciego o sanar una nación de ciegos? Y yo digo, wow, Señor, para ti es igual, es lo mismo. Yo no tenía esta revelación, pero yo digo, wow, es lo mismo. El Señor y dice, tú vas a ver los dos. Y yo quito mi mano de su ojo y él empieza a gritar, yo puedo ver, yo puedo ver, yo puedo ver, hermano. Él era un ancianito. Él dice, yo puedo ver, wow, qué bueno. Pero él dice, pastor, por favor, ¿tú puedes orar por mi esposa? Él dice, sí, claro que sí, invítalo. Y su esposa viene. Y él dice, mi esposa ella no puede escuchar. Ella es casi es ella es sorda, no puede escuchar. Yo digo, okay, está bien. Y ella viene y yo puse mis manos sobre sus oídos. En este momento yo escuché la voz del Señor. ¿Qué es más difícil para mí? ¿Sanar una mujer sorda o sanar una nación de sordos? Y yo digo, Señor, yo estaba llorando en este momento. Yo digo, Señor, es lo mismo. Para ti es lo mismo. Y Dios dice a mí, tú vas a ver los dos. Sanidades físicas y también sanidad de ceguera espiritual y sordera espiritual. Yo siento que hoy, en este día, Dios quiere tocarnos con su fuego. Que Él quiere quitar toda ceguera espiritual y toda la sordera espiritual. Que podemos ver a Él con claridad. Y que podemos escuchar su voz con claridad. Yo quiero pedir que por favor póngase de sus pies. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a invitar personas para recibir el bautismo del Espíritu Santo en un rato. Pero primero, yo siento que el Señor quiere quitar toda la ceguera espiritual y toda la sordera espiritual. Vamos a poner nuestras manos sobre nuestros ojos. Pone sus manos sobre sus ojos, por favor, como un acto profético, como un acto de fe. Y oren conmigo. Señor, tócame con tu fuego. Sáname de toda la ceguera espiritual. Abre mis ojos que yo puedo verte. Abre mis ojos que yo puedo ver la voluntad tuya, Señor. Pone sus manos sobre sus oídos. Dile conmigo, Señor, tócame con tu fuego. Sáname de toda la sordera espiritual. Abre mis oídos que yo puedo escuchar tu voz, que yo puedo escuchar tu corazón, que mis oídos puede ser transformados con tu fuego. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.